En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos, y adoctrinan tu voz y tu paso, y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón.
Muy buenas tardes a esta audiencia tan bonita de la Corneta 92.5. Estamos aquí en nuestro programa sobre la educación pública contracorriente, todos los lunes a las 19 horas. Hola, Andreita.
Bueno, ¿cómo andan? Mari con Puché.
Mari.
Acá estamos, hoy somos dos.
Nos falta nuestra compañera y querida Victoria.
Mandamos un saludito, Vicky estaba con muchas cosas para hacer. Tenemos otros compañeros que también en algún momento se van a ir sumando y eso está como súper nutritivo para nosotros, así que...
Vamos floreciendo de a poquito, ¿no? Porque atrás nuestro hay un montón de compañeros también y compañeras, donde la idea es poder compartirle a la audiencia qué es lo que va sucediendo dentro de nuestra educación, dentro de nuestras escuelas, nuestros jardines, y nunca estamos descontextualizados de toda la realidad que nos atraviesa permanentemente por nuestros cuerpos y nuestros andares y nuestras formas de enseñar y de educar.
Sí, hoy vamos a continuar con algunas cosas que nos quedaron ahí del programa anterior que no pudimos pasar porque traemos muchas cosas, porque la escuela trae muchas cosas siempre. Tiene que ver con nuestra vida, siempre hablamos de eso, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos? Y a veces queremos dejarlo mejor en todos los espacios. Entonces, bueno, la vez pasada nos quedaron muchas partes del programa afuera porque no nos daba el tiempo para pasar todo, así que hoy nos vamos a organizar un poquito arrancando... Mejor. No sé si mejor, capaz que no llegamos a tiempo tampoco.
Bueno, capaz.
A veces pensamos también que como modo de conclusión, ¿no? La vez pasada hablábamos un poco de cómo llevamos el programa y a veces pensamos cómo damos las clases, ¿no? Uno no se aleja de cómo dar las clases de cómo es también. Entonces, se nota que hay gente de nivel inicial que viene muy a palo, así con mucha energía. Alguien de arte que viene con otras miradas también. Y entonces, ¿cómo nutrimos eso y cómo nos vamos construyendo, no? ¿Hacemos un repasito de lo que pasó la semana pasada?
Hacemos un repasito, igual para que la gente sepa. Hoy vamos a abordar distintos temas. Uno va a ser referido al tema del curso de capacitación que hubo en UNTER, el Ni Una Menos, Día de los Jardines, Organización Sindical y Congreso, que tuvimos congreso, el Winter Tripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, y vamos a hablar de los Días de los Océanos, que vamos a tener una llamada telefónica. Y bueno, como dijo André, nos habían quedado algunos temitas colgados el programa anterior, y uno de ellos fue el tema del curso de capacitación de UNTER, ¿no? Donde hablamos de en el aula como un escenario de sueños posibles sobre la educación ambiental, el arte y el territorio, y cómo hablamos mucho de lo que implica nuestro cuerpo como territorio, como un espacio en el que nosotros estamos llenos de aprendizajes y tenemos una historia, una matriz, que después eso, si uno no lo va trabajando o analizando, se va replicando un poquito en las aulas, y es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestra visión de autocrítica y construcción personal para que no volvamos a repetir matrices, ¿verdad?
Y yo me sumaría a esto de que a veces lo que pensamos, ¿no? ¿Para qué educamos? que es una de las preguntas que nos hicimos al principio de año, ¿no? También, cuando vos hablas de esto de no repetir, de modificar, de lo que implica el cuerpo, nosotros como educadores siempre estamos buscando nuevas formas para entender al otro, ¿sí? Y para que la educación brinde realmente una herramienta de transformación. Y esa transformación también es desde el cuerpo, desde la presencia. Porque si no estaría la inteligencia artificial educando, pienso, ¿no? Algo que es valioso dentro de la educación y que se establece que la parte que tiene que ver con el cuerpo, con lo afectivo, no se puede reemplazar.
Totalmente. No se puede reemplazar, que es el contacto con el otro, la mirada, el gesto, la corporeidad que uno le pone ahí en el momento en el que decide comunicarse con otro para hacer una transmisión. Yo en el nivel inicial planteo mucho esto en las infancias, en las primeras infancias, cómo importa o cómo suma esto de lo gestual a la hora de comunicarnos con los bebés, con los niños recién nacidos, cómo ellos con nuestro contacto de ojos, piel, gesto, voz, sonoridad, vamos construyendo neuronas. Todas nuestras neuronas se forman hasta los 2 años y medio, el 80% que vamos a usar el resto de nuestras vidas. Entonces, dentro del espacio educativo pasa eso. Pueden decirnos muchos que quieren inteligencia artificial para poner en la educación, porque hay algunos como Pergolini que vos los escuchás en los medios diciendo, pero bueno, el cuerpo es un territorio que transmite un montón de cosas, los abrazos, la gestualidad, la amorosidad.
Me permito disentir con Pergolini, no me parece un ejemplo de nada. Perdóname.
Por supuesto, no, yo diciendo totalmente. Por eso digo, ¿cómo un tipo como él va a decir que prefiere que los pibes tengan...
No, es que es un tipo como él el que tiene que decir esas cosas. Perdón, sí, no tiene que ir con los pensamientos, pero... Como que
totalmente, es que así hay un montón que quieren intentar como alimentar esa cosita, ¿no? De que la educación de nuestros pibes pueden estar manejadas por inteligencia artificial y la realidad es que no es así. Bueno, y en este curso quiero decir, bueno, vamos a decir que fue dictado por Fernanda Archanco, que es intérprete de dramatúrgica nacional, está en la Universidad de Cuyo, y también estaba Eve Rabe, que también es docente, es bióloga y también pertenece a una universidad. Y bueno, dentro de ese curso nos encontramos con una Lamien, que ahí es un audio que le dejé a Martín para que comparta, y me pareció muy valioso que las chicas dentro del curso preguntaron si había alguna compañera, alguna docente que perteneciera a alguna comunidad, y las invitaron después a compartir dentro del espacio qué implica la cosmovisión, ¿no? Cómo es la cultura, y hacer como una intro, y estuvo muy bueno eso también. Ahí vamos con el audio.
Bueno, seguimos finalizando acá en la seccional de San Antonio, un curso socioambiental de territorio, cuerpo, arte, impresionante, súper activo, súper movilizante, y estamos con una compañera que trabaja en Conanilleu y que pertenece a una comunidad mapuche, ¿verdad?
Mari Mari Compuche, Mari Mari Com, para todos, hola para todos, Sincheta, Marcela Yapi Pinguem, bueno, soy Marcela Yapi, me he casado Tani Conanilleu, ese es mi lugar de origen, mi lugar de trabajo, y bueno, soy parte de la comunidad Quintulpoli de Sierra Grande, y hoy me encuentro haber pasado estas 2 jornadas de intenso trabajo, de compartir, de explorar, de poder aportar y también recibir mucho conocimiento. Así que fue fantástico, la verdad que volver a retomar los temas que nos permiten entrelazar saberes es maravilloso.
Es maravilloso. Y aparte también tuvieron la oportunidad ustedes de presentarse en el taller, poder contarnos un poco de la cosmovisión de ustedes y cómo nosotros poder empaparnos un poco también para después abordarlo en el aula.
Claro, totalmente. Pensar esto del cuerpo territorio y qué territorio es el que estamos construyendo entre todos, ¿no? Siempre volvemos o siempre aportamos desde las comunidades originarias, desde el pueblo originario, aportamos mucho conocimiento con respecto al territorio porque nuestra vida, nuestro normongen, nuestra norma de vida corresponde a poder organizar y a poder ser parte del equilibrio del territorio. Y fundamentalmente cuando uno se presenta, cuando hay muchos docentes, cuando hay, pienso en un montón de niños que hay en esas aulas, pienso en un montón de espacios en los que cada uno de los que me pudieron escuchar, aunque sea un poquitito, pudo llegar a alguien. Y creo que eso es maravilloso porque tal vez hoy me tocó a mí y otra vez, en otro momento le va a tocar a otra, a la mía, a otro compañero. Pero la voz que se difunde, la voz que llega y la voz que se comparte, justamente es la que después no sabemos hasta qué lugar llega, como el eco.
Que totalmente, como el eco vuelve. Que se va. ¿Cómo está con Inilleu? Tan bonito con Inilleu. ¿Cómo está la escuelita de Cona? En esto que estamos viendo también, que hay mucho peligro y desastre y abandono en nuestras escuelas rurales.
Bueno, con Inilleu nos construimos, nos reconstruimos constantemente. Por suerte, digamos, tenemos una matrícula bastante importante y nos permite eso, trabajar articuladamente con todos los niveles. Al ser un lugar de una escuela rural y un paraje bastante alejado, nos fortalecemos entre los docentes que estamos.
Muy bien.
Y intentamos ayudarnos unos a otros y de esa manera poder seguir adelante. Es más, estuvimos haciendo actividades que van desde el CEUJA hasta nivel inicial.
Muy bueno.
Todos compartiendo espacios. Entonces me parece que es importante tomar la escuela como parte de este territorio.
Y que puedan venir a compartirnos su experiencia también y nosotros saber cómo se trabaja en el campo, que es algo tan necesario para las escuelas de acá también. Muchas gracias por tu experiencia, por tus palabras, y siempre nos volvemos a encontrar nosotras.
Sí. Mañón, también, bueno, para todos, y muchas gracias por permitirme compartir un poquito de mi experiencia hoy.
Mañón.
Mañón.
En Instagram, @lacorneta925.
Bueno, ahí estábamos escuchando el audio de Aislén, que nos compartió un poquito cómo es la situación de la educación en Conanilleu, un paraje para quienes conocen, es un paraje que queda creo que a 150 kilómetros, un poco más o menos de acá. Y bueno, y todo lo que está sucediendo con las escuelas rurales, que se van cerrando como de a poquito y sin nosotros enterarnos tampoco. Y lo importante de que prevalezca la escuela ahí, como lo que pasó en Pailemán.
Claro, no, y lo interesante de la participación, me parece, ¿no? Que los cursos llevan al encuentro, la participación de todos, de todas, y que este curso tenía que ver con algo que involucra, que lo veníamos diciendo desde el principio, ¿no? El territorio, ¿no? Y el territorio mirado también desde la interculturalidad, que es una palabra que nos cuesta un montón incluir dentro de este mismo territorio que es Río Negro.
Sí, ahí salió un montón esto de cómo nos atraviesa la ESI, ¿no? La interculturalidad en nuestras prácticas, y muy bien las chicas lo que trajeron a colación fue que ellas se sentían utilizadas, ya que las únicas veces que convocaban a las comunidades es para el 12 de octubre, ¿no? Y cómo se pasa de antemano otras cosas que no son tan catastróficas como esa fecha y que no se las contempla, ¿no? Como para trabajar otro tipo de fechas, otro sí. Tipo de conmemoraciones, ¿no? No solamente en ese momento.
Yo ahí, bueno, justo aprovecho y mando un saludito a la compañera Laura Manquel, con quien hicimos un curso, dictamos en conjunto en uno de los congresos de la ESI, que tenía que ver con la interculturalidad, y hablábamos un poco que la interculturalidad es un eje aparte también de la ESI, no debería desprenderse de la ESI. Ahí tenemos como un debate en eso, porque la interculturalidad es permanente, es así como la ESI es un eje transversal, la interculturalidad también, porque nuestras infancias, nosotros mismos, estamos dentro de la escuela de manera permanente. No resurgimos el 12, no resurgimos el Día de los Pueblos Originarios, o sea, la idea es que nos empiecen y nos empecemos a mirar, porque para una infancia mirar el cuerpo, como vos decías, es importante. Y mirar quién está al frente del otro, somos espejo. ¿Cómo son las infancias también? Yo pienso un poco en que a veces el estudiante, el niño, niña, es el reflejo del docente. ¿sí? Entonces nuestra corporalidad, cómo nos representamos, cómo nos ponemos, las cosas que decimos, ellos van tomando esas cosas también para reproducir, decir, y ese también es un rol re importante. Ser consciente de lo que habitamos, ser consciente.
Exactamente, tiene que ver con eso, con la conciencia absoluta de nuestro cuerpo en el momento de la gestualidad, que es tan importante. A nosotros en el nivel inicial nos pasa, somos mucho más gestuales que lo que podemos recepcionar desde el oral, ¿no? A veces los chicos necesitan que nosotros acompañemos permanentemente nuestro decir con la palabra, con la acción, que no sea una sola cosa que quede ahí como volátil, una orden, ¿no? O sea, claro, tenemos que estar ahí presentes. Bueno, y hablando del nivel inicial, vamos a cambiar de tema ahora porque el 28 de mayo fue el Día de los Jardines, claro, y en San Antonio Este organizamos el Día de los Jardines con todos los jardines de la comunidad. Estaban todos invitados, no asistieron todos por diferentes razones, pero incluso los privados también. Así que hicimos una jornada en la que nos juntamos el 28 de mayo en la esquina afuera de la biblioteca de San Antonio, en la esquina de la plaza. Convocamos a la murga fue muy dulcemente, ellos hicieron sus super bailes, hicimos un desfile donde teníamos que desfilar por seis cuadras, más o menos, con los chicos, con sus familias.
¿Y por qué? ¿Por qué se conmemora el Día de los Jardines, Paulita?
El Día de los Jardines está pensada por Vera Peñalosa, que ha sido una docente muy reconocida en la Argentina. Ella fue una de las fundadoras de los primeros el primer jardín de infantes, que fue en La Rioja. Y el 28 de mayo es por su muerte. Es como para conmemorar su muerte y decir, bueno, nuestra docente Vera Peñalosa
fue alguien imprescindible, fue necesario, fue muy importante.
Muy, muy importante de ella. De hecho, ella fue una maestra que se capacitó un montón. Estuvo con las escuelas Eccleston, que estuvieron en el 1910, más o menos, acá en la Argentina. Y ella fue como tomando. Lo que pasa es que lo interesante que ella tenía es que recorrió todo el país. Y de todo el recorrido que ella hizo del país, fue tomando diferentes cuestiones culturales de cada región, y sumaba también a los pueblos originarios de las regiones. Para ella era muy interesante que eso estuviera dentro de nuestra educación pública, dentro de nuestros jardines. Sin embargo, eso no se conoce mucho de la obra de Peñalosa, ¿no? Se habla mucho más de Sarmiento que de lo que se habla de Rosarito.
Me parece dos cosas no menores, ¿no? Es una mujer, y ahí van a decir, ¡ay, saltaron con el feminismo! Sí, es una mujer y no es menor. Y también desde el lugar que veía la educación, porque Sarmiento tenía una mirada de educación colonizadora. Entonces es interesante cuando uno reivindica, ¿no?, a cierta parte de la historia, pensar cuál es la intención, ¿no?
Totalmente.
¿Cuál es la importancia del jardín de infante? Porque nosotros tenemos nuestros primeros recuerdos. Yo lo sufrí bastante. De chiquita era bastante antisocial. Lloraba mucho, no me gustaba, mi mundo era mi casa. Pero siento que para muchas infancias es un momento de aprendizaje con otros. Así que, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante ese momento? ¿Por qué es primordial? ¿Es obligatorio todavía? ¿Se tiene que hacer? ¿Qué se aprende? ¿Cuál es el motivo del jardín, no?
Aparte, ella también ya tenía como una visión integral, ¿no?, de la educación en las primeras infancias, todo lo que implica, todo lo que eran prácticas Montessori, que ahora también están como muy, ella ya estaba empapadísima de todo eso. Entonces, claro, yo me pregunto eso, que es lo que vos decís, siendo mujer, ¿no?, y teniendo otra mirada mucho más integral, más inclusiva, teniendo en cuenta lo cultural de cada región, no pasarlo por alto, ¿sí? Y la importancia de la independencia y la autonomía del niño en las prácticas diarias, en lo cotidiano, en esto de poder de la alimentación, de lo que implicaba la autonomía a la hora de vestirse, todas esas cositas que tienen que ver con lo doméstico, también ella ya lo tenía incluido. Así que agradecemos un montón. Ella hizo unos aportes maravillosos al nivel inicial y estaría muy bueno que se reivindique un poquito más sus aportes dentro del sistema educativo. Y a colación de esto tengo unos audios para compartir al respecto de dos compañeras, que sería ese festejo, fue muy bueno, participaron acá una variedad de mironas llevando el espectáculo de payasos, panqueca y huerelanga. La gente se divirtió un montón y fue muy interesante ver El agradecimiento de la gente cuando se terminó con todo el evento, ¿no? Cómo la gente se iba contenta, agradecía. De hecho, hubo una familia que dijo que ese encuentro para ella había sido salud para su familia. Que uno se pone a pensar ahora en estos momentos de crisis, de tanta preocupación, tener un momento en el que te diviertas con tu hijo, con tu nieta, muchas abuelas. Así que bueno, vamos a ir a estos audios de dos compañeras, una por jubilarse y otra de salita de tres, Gabriela y Nancy, quienes nos van a compartir un poquito de la experiencia del Día de los Jardines y la otra al respecto de su jubilación.
Bueno, estamos acá en una confitería con muchas maestras jardineras después de haber festejado y vivido el Día de los Jardines. Y ahora vamos a charlar un ratito con Gaby. Gaby es seña del Jardín Huellitas del Sur a la mañana y tiene una salita de tres. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, muy contento por festejando nuestro día y por la convocatoria de alumnos que hemos tenido. La verdad que, como decía Paula, tengo nenes de 3 años y, bueno, la verdad, divino, se caminaron, jugaron, bailaron con la murga. Así que muy feliz por la participación de los niños y las familias.
¿Y cómo estuvieron las familias? ¿Acompañaron la asistencia?
Bueno, bastante convocatoria hubo, las familias muy predispuestas. Nosotros elegimos una temática desde el jardín que fueron los peinados locos, corbatas, y hubo mucha predisposición de los padres para la confección de los mismos y mucha participación de ellos también. Así que yo tuve casi el 80% de la sala.
¡Qué bien! ¿Y por qué crees que son importantes estos encuentros, Gaby?
Creo que son muy importantes porque hacía mucho que no se hacían. La parte del nivel inicial es un paso muy importante. Los niños dejan una huella muy importante. Y bueno, desde la pandemia que no festejábamos de esta manera, así que creo que fue una fecha muy importante para volver a empezar nuevamente.
¿Se fueron felices las familias?
Sí, la verdad que muy felices y estuvieron hasta el último momento.
Bueno, Gaby, muchas gracias y feliz día de la maestra jardinera.
Muchas gracias y feliz día para todas las señas.
Bueno, seguimos acá merendando con varias maestras jardineras y acá estoy con una que tiene la jubilación en puerta ya, ¿o no, Nancy?
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya tengo los papeles metidos en ANSES y ahora depende del señor ANSES cuándo me voy de jardín.
¿Qué te llevas de todos estos años de trabajo como maestra jardinera aquí en San Antonio?
No, me llevo de todo un poco porque, bueno, nosotros venimos de nuestra tierra colorada de Misiones y llegamos a San Antonio y enseguida yo me sentí como una más de San Antonio, como que pertenecía en este lugar. Nunca me sentí de que era de otro lado. Y desde que llegué, empecé a trabajar en el mismo jardín y de ahí me quedé y hace 23 años que estoy en ese mismo jardín. Trabajé en otros jardines también, así que me llevo de todo un poco, de todos los jardines, de todas las compañeras, de toda la gente, de toda la familia. Es muy lindo.
¿Algún tips o algo para decirle a aquellas docentes recién recibidas que estén estudiando la carrera que quieras decir?
Y por ahí a mí como experiencia lo que yo le puedo decir a las chicas es que no sé cómo explicar esto, pero es como que ellos llegan a un lugar. Yo sé que es raro llegar a un lugar desconocido y ser la nueva. Entonces es como que es la nueva la que tiene que dar el paso como para... No tengo miedo. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo es esto? Porque por ahí nosotras las viejas damos por sabido un montón de cosas y pensamos que las nuevas, pobres, saben todo. Y no, no es así. No es así. No es así. Entonces... Está bueno.
Es importante eso lo que decís también, sí, ¿no? Porque a veces uno está en el trajín de llevar, de traer y de... Sí, sí. Bueno, voy, vengo, qué sé yo, como que reconoce todo y las chicas que vienen así como que...
Sí, y no, y por ahí yo hace bastante año también estoy en readecuación de tareas. Entonces por ahí yo sé que son muchas cosas por ahí para los directivos o a las maestras, a las docentes, que ya están con ese trajín del trabajo. Entonces yo me tomaba ese tiempito de agarrar el nuevo. Acompañar, hacer el recorrido del jardín, de explicarle un montón de cosas. Y las chicas nuevas por ahí me decían, hay tanta información que no sé si me manda todo eso en la cabeza, me decía. Y yo decía, bueno, tranquila, toda la duda que tenga, acá estamos para que...
Bien,
para
sí, que... Sería buenísimo que ese rol estuviera dentro de los jardines, sí, ¿no? Que hubiera alguien para recibir, para acompañar, para guiar, ¿no? Porque son pocos
cuerpos al final los que hay.
Es verdad, es verdad.
Y otra cosita que te quería decir, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Qué te pareció el encuentro de los jardines?
Y la verdad que es una serie de emociones, muchas, todas juntas, porque yo ya me considero que ya me estoy yendo, mis compañeras me están despidiendo y como que es una cosa, ¿será que este va a ser el último? ¿Será que este va a ser el último? Y no, un montón de emociones juntas que uno no sabe cómo describir. Pero bueno, feliz.
Buenísimo, Nancy, muchas gracias por todos estos años de servicio. Ojalá que disfrutes tu jubilación, sí, que seguramente la vas a disfrutar. Sí. Y bueno, y nos vemos, nos cruzaremos por acá, por las calles de San Antonio.
Seguramente, seguramente, acá estaremos.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Bien, aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes,
millones de argentinitos vestidos como de nieve,
millones de argentinitos vestidos como de nieve.
Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras.
Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra.
Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra.
Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación.
Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Tu oficio, qué lindo oficio.
Magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana,
milagro de alfarería, sonrisa de la mañana.
Palotes, sumas y restas, armas o maestrita,
ganando mansas batallas, ganándolas día a día,
ganando mansas batallas, ganándolas día a día.
Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación.
Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Les niñas, también escuchamos Radio La Corneta 92.5. Somos un montón.
¿El petróleo?
No.
¿El aceite?
No, no es.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿La lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate dulce?
No.
Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida.
La sopa.
No, nena, no.
Comunicate con la radio 2934-463571. Comunicate con la radio 2934-463571.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Bueno, vamos por nuestro segundo bloque. Estuvimos trabajando un poquito con el tema de los jardines, de lo que pasó el 28 de mayo, Paulita, ¿no?
Sí, con lo que compartieron nuestras compañeras ahí también, así que hermosa jornada.
Justo también estuvimos hablando de lo que implicó el curso que se realizó en la UNTER. Bueno, la semana pasada hubo congreso, que es la manera en la cual nos organizamos. ¿Qué significa un congreso? Los docentes tenemos un espacio, lo hemos charlado en programas anteriores, en los cuales hablábamos de el sindicato, somos defensores de los espacios sindicales, porque es un espacio que nos construye, que creemos necesario. Serían nuestras voces frente al gobierno, frente a la patronal, y nosotros nos organizamos de la siguiente manera para que la gente, un poquito, aquellos compañeros que no están afiliados, que dicen no, yo no me quiero afiliar, se afilien. Es importante estar afiliado a un espacio. Ese espacio lo sostenemos entre todos. A veces nos agota, nos enoja. Somos de las eternas que estamos enojadas siempre, que vamos ahí a discutir.
Pero lo sostenemos igual.
Lo sostenemos porque en realidad la oposición es importante, decir las cosas que no nos parecen. Los espacios, como los sostenemos entre todos, podemos ir a construir ahí. Es nuestra voz la que importa ahí. Porque estos cursos que se hacen se pagan con nuestros aportes de afiliado. Ese sindicato que tenemos se va sosteniendo, lleva 51 años, y hubo un congreso. En este congreso se definía si había algún tipo de medida de paro o no, en el cual se juntan todas las seccionales, y es importante porque ahí uno se saca un poquito desde la zona. Mira qué está pasando en toda la provincia. Y a nivel provincial pasan muchas cosas, me parece no menor. Ahí no se juntan todos decidimos, todos llevan congresales. Acá la zona de San Antonio tiene 10 congresales que participan y que tienen el voto de que se elige acá en la asamblea. Previo tenemos que ir a la asamblea para participar del congreso, fue en Conesa.
Exactamente. Y yo tengo una pregunta, André, porque que es lo que me preguntaron unas compañeras. ¿Por qué un paro se hace después de paritarias? ¿Cuál es el propósito de hacer un paro después de paritarias? Porque me lo pregunta una compañera a mí y yo lo que le digo es, la verdad es que no te lo puedo responder porque nosotros queríamos un paro previo a la paritaria porque creemos que tenemos que ejercer un poco de presión. Es la idea, ¿no?
Sí, es importante saber que acá está organizado por colores y por lista, ¿no? Quienes hablan, justamente no pertenecemos ni a ningún color ni a ninguna lista, podríamos decirnos independientes.
Totalmente.
Llevamos nuestra propuesta, ni la hablamos entre nosotros para que cada uno lleve lo que cree necesario decir y pensar y plantear en esos espacios. Propusimos, hubieron dos propuestas desde acá, una un paro de 48 horas, pero iniciando el día martes para generar presión, como vos decís, y la propuesta que bajó toda la provincia, que es parte del azul arancibia, que es la del paro después de paritaria. Nosotros no sé si estamos tan de acuerdo con eso, porque también lo que se establece es darle más respiro a un gobierno que ha demostrado tener los recursos para aumentar salarialmente, ¿sí? Actualmente existen denuncias, cómo están los hospitales, cómo están las escuelas. Lo que quería contar un poquito, porque yo participé en el congreso, nosotros nos vamos turnando para participar en ese congreso, y no es solo ir a pasear, que a veces la gente lo toma así, sino es ir a participar de una postura gremial. Sí, ahí se escuchan muchas cosas que están interesantes. Una de ellas es cómo está el resto de la provincia. Por ejemplo, hay mucha situación de violencia y algo que se viene charlando y que nadie plantea un protocolo, que es lo que las escuelas están preocupadas, como la escuela de Roca, que hubo escuelas que no tuvieron clase porque hubo amenaza de tiroteo en una escuela. Hay escuelas de Viedma que también planteaban situaciones de violencia alrededor de la escuela, dentro de la escuela, situaciones que no podemos resolver, que no podemos poner el cuerpo, que cómo nos sostenemos ahí. Y también esas cosas nos tenemos que empezar a preocupar porque estamos en un momento violento, ¿sí? Cómo hablamos, cómo nos referimos, cómo el otro se dirige hacia alguien. Si los chicos están mamando permanentemente esa violencia, ¿no?
Y cómo nosotros recibimos, porque es lo que decimos siempre acá en el programa, que todo lo que acontece o lo que sucede en nuestro país y en nuestras regiones, en nuestras ciudades, pueblos, todo detona dentro de la escuela. O sea, nosotros terminamos siendo receptores de la crisis, del hambre, de la violencia. Y tampoco es que, ojalá tuviéramos superpoderes, ¿no? Pero no los tenemos. O sea, somos personas que también estamos atravesados en nuestro cuerpo como territorio por todas aquellas cosas que también están afectadas las familias que llevan a sus hijos a la escuela, ¿no?
Bueno, esas son algunas de las inquietudes que quedaron ahí pensando, ¿no? ¿Cómo trabajamos el tema de las violencias dentro de la escuela? ¿Quién cuida a los docentes? ¿Quién cuida a los estudiantes? ¿Existe un protocolo? ¿Qué se trabaja? También se habló un poquito de la situación, ¿no?, de la escuela, de la situación de las residencias. Hay escuelas que se están cerrando. ¿Dónde están esos docentes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando justo con el nivel inicial? Que muchas escuelas están cerrando residencias. Algo que me hizo ruido, que no tengo la actitud tal vez de Paula de salir a entrevistar a todo el mundo, pero me parecía muy interesante que hay escuelas que se cerraron y que los estudiantes son de manera virtual, ¿no? Entonces hay un niño al frente de una computadora tomando una clase. Y volvemos a esto de lo que implica el cuerpo con el otro, de lo que veníamos diciendo, de lo que aprendemos con la escuela. La escuela no es solo abrir esa cabeza, llenar de contenido. Yo aprendo con otro. Al otro lo veo, lo entiendo, tengo alguna sintonía con lo que le pasa y tengo que mirar. Entonces a esa infancia se le está quitando un derecho también, ¿no? Porque eso se llama la primera socialización, ¿no? Entonces pensemos en esos lugares, si la escuela se torna en eso, ¿no? Pongo una máquina, no importa, ¿no? Y esas cosas también pasan en los congresos para que a veces también la gente diga, ah, no solo van a pensar un paro por el tema salarial. No, cuando se piensa en el sistema educativo se lo piensa de todos lados. Contaban justamente, no recuerdo bien cuál escuela, pero me parece que era Jacobacci, que había una escuela que estaba la ministra de Educación por ahí, y se le estaban cayendo los vidrios, ¿eh? Entonces también pensar, no, nosotros acá tal vez no tenemos tanto frío como en otras zonas donde el frío es mucho más heavy, más jodido, que no lo sentimos, pero hay escuelas que sí, hay escuelas que tienen leña, ¿qué pasa cuando no hay gas? ¿Qué pasa cuando el alimento no llega? Me parece que esas cosas también es corrernos nosotros un poco, ¿no?
Claro, así que sepa la audiencia que no es solo lo salarial. Es todo, es un conjunto de cosas.
Sí, y yo había traído ahí un fragmentito que me parecía interesante escucharlo, que lo podemos escuchar ahora, que es de un programa que se escucha en la radio. Ay, se me perdió. Yo lo escucho en la radio Encuentro. Sí, y bueno, tiene que ver con el desconcierto. Es un educador que habla de la importancia de participar de algunos espacios. Así que bueno, cuando Martín lo quiera poner, y ahí charlaremos para cerrar ese segmento.
Sí, no te asustes con lo que dice Quique, porque Quique habla del miedo, no para que te asustes más, Marta, porque el miedo lo que hay que intentar es que no se transforme en pánico, porque el pánico, claro, sí te inmoviliza.
Sí.
El miedo es algo con lo que los seres humanos tenemos que aprender a convivir. No es divertido, no es seductor, claro que no, pero el miedo es algo con lo que tenemos que convivir. Yo creo que en la dictadura había pánico y terror, permíteme, claro, que quizás para distinguir.
Sí,
hoy hay miedo porque hay un gobierno y hay una oficialidad que desata la violencia de un modo, digamos, especialmente cruel. Mm. Y que Quique tiene razón. Hay miedo a perder el trabajo, hay miedo a que te venga a agredir un padre. Entonces lo que hay que hacer es buscar amparo. Pero ¿cómo se busca amparo, Marta? Y lo que el amparo es, por un lado, la regla, la norma, la ley, por eso la mencioné. Pero el amparo siempre es verdad y fundamental son los otros. Entonces, lo que es importante es no quedarse suelto y, ajá, digamos, triste, ni solitario, ni final. Entonces, yo creo que siempre lo que es necesario es juntarse con otros. Pero no hay otros, no somos tantos. No importa. Nunca es todos. Ningún país fue cambiado por todos. Ninguna institución es buenísima porque la transforman todos. Siempre es entre varios.
Claro.
No estar solo. Entonces, a mí se me ocurre que el mejor modo de combatir el miedo y a lo que más le temen, aquellos que instalan el miedo o el terror, es que nos juntemos con otros. Porque cuando te juntás con otros, pones en pausa algo de tu narcisismo y de alguna manera aprendes a escuchar el punto de vista del otro. Muy y ahí bien. Voy con lo que decía Quique, porque yo creo que también es interesante escuchar el punto de vista
bueno,
del otro.
Bueno, ahí teníamos parte de una entrevista que le hacen a un educador, que es bastante interesante, Gabriel Bregman, que suele hablar bastante en ese programa que se llama El Desconcierto. Y cuento un poquito esto, ¿no?, de la importancia de juntarse con otros. Y ahí es lo que venimos tratando de insistir varios, que de hecho este programa surge con esa intención de encontrarnos, de mirarnos, de saber y de soltar un poquito el ego, me parece lo más interesante, mirar a los otros.
Totalmente. Yo siempre digo que a veces uno cuando está como... Pienso en estos espacios de asamblea que tenemos en los congresos o que tenemos acá en nuestro seccional, ¿no? Cuando hay alguien que habla mucho y que toma mucho la palabra, yo creo que está ensimismado, ¿no? O sea, por más que participe del encuentro, hay un ensimismamiento donde solamente tu voz es lo importante que sucede en ese lugar, pero no estás abierto a la escucha. Entonces, tengamos presente y tengamos cuidado que cuando estamos con otros también, no es solamente estar con otros para que el otro te escuche, porque no es solamente relevante lo que vos tenés que decir. Es relevante también aquello que tenemos para escuchar. Y a veces en esa escucha también es lo que nos permite reflexionarnos nosotros, a nosotros mismos, en nuestro interior. Sí, ¿por dónde andamos? ¿Por dónde andamos?
Sí, yo tomaría esto de sumarse con otro. Sí, volvemos a... encontrarse, no darse por vencido, andá a la asamblea, participá, sabemos que estás cansado. También a veces pienso que no necesitas estar afiliado. Sí, para votar tenés que estar afiliado, pero para ir a decir tu pensamiento podés participar de las asambleas. Y me parece innecesario que nos podamos escuchar, encontrarnos. Sabemos que hay un montón de gente que está aportando mucho a la educación pública, que cree en la educación pública, que por eso estamos en estos espacios y que es re importante que su voz se escuche. No vamos por el voto, no llevamos a nadie, nosotros no convocamos a que vayas a votar lo que pensamos. No. Andá y decí lo que vos crees necesario para cambiar y para modificar las cosas que no nos gustan, ¿sí?
Que de hecho una de las cosas que salió muy fuerte en esto de la violencia institucional que se está ejerciendo dentro de las escuelas, también a veces, ¿no?, que este peso viene desde arriba y va en tipo escalera, ¿no?, de la directora de nivel, pasa a la supervisión, de la supervisión a las directoras, de las directoras a las docentes, y así, y en este escalón también se van ejerciendo violencias sobre nosotros como docentes y en nuestro ejercicio docente, y que faltan que esas denuncias sean concretamente en papel, ¿no? Porque muchos a veces tenemos como un montón de cosas para qué decir, pero dentro del sindicato necesitamos que algunas cosas sean escritas en papel, que ellos puedan tener una herramienta concreta donde esté explicitado aquellas situaciones que están viviendo los docentes.
Sí, y pienso que a veces para animarse a denunciar tenemos que pensar que no es natural. No hay que naturalizar cualquier situación que nos genere algo incómodo, porque me parece que también tenemos que romper de ahí la cuestión de violencia, ¿sí? No siempre fue así, no tiene que ser siempre así, y también tenemos como una formación para defendernos en un montón de momentos. Bueno, vamos a pedirle ahí a Martín que nos ponga el temita musical, así podemos arrancar porque se nos va a pasar volando. Así que cuando estés, Martín, listo, nos
muchas
vamos
gracias.
Con YouTube.
Ven en tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza. que soy tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Tú sos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu tordo, semilla, pascuala, método, se muere. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Weinchafe Mainke.
Que tampoco fue que nos sentaron y dijeron, vengan, le vamos a enseñar a Fusumun, sino que fue todo un proceso de años de aprendizaje y que no termina todavía. Que está totalmente vivo ese aprendizaje, esa constancia de seguir aprendiendo. Creo que nuestro idioma es un idioma maravilloso, es grandísimo, es muy exacto, no deja lugar a duda de lo que se está diciendo. Creo que es más exacto que el castellano, incluso para hablar. El hecho que vos en castellano decís, llamás a alguien y decís llegaste y estás hablando de allá, o si llegaste hacia acá decís llegaste, usás el mismo verbo, eso no, pues, cambia. El Mapuzungun es muy bello en ese sentido.
Proyecto de extensión Muleim Mishawael Kimum, Universidad Nacional de Río Negro.
La Corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5. Arroba La Corneta 92.5 en Instagram.
Bueno, seguimos con este tercer bloque aquí en Contracorriente, en La Corneta 92.5. Esto es un programa de educación pública y en este momento vamos a tener una comunicación telefónica porque fue el Día de los Océanos Y se hizo una actividad muy interesante en la Casa de la Cultura, aquí en Las Grutas. Y vamos a charlar con Paula Cecilia Sadman, es docente de la Facultad de Ciencias Marinas e investigadora del CONICET, y también es secretaria general por el Gremio de Docentes Universitarios, ADUNC. Así que bueno, estamos en comunicación con Pauli. Hola Pauli, ¿cómo estás?
Hola Paula, nos te estamos escuchando.
A ver... Bueno, estamos ahí. Bueno, quiero que la gente sepa que fue el Día de los Océanos, que la universidad, junto creo que con el municipio de San Antonio Este, organizaron un encuentro sobre los océanos, con donde hubo muestra, feria, y lo más interesante de todo fue que el colectivo era gratis. Si vos estabas en San Antonio y querías ir a participar de la Casa de la Cultura, y solamente tenías que decir que ibas al encuentro del Día de los Océanos y el colectivo te llevaba gratis.
Buenísimo, sí. Hubo bastante convocatoria.
Hubo mucha convocatoria. Yo me ocupé directamente que pudieran ir... que se pudieran mandar mensajes a los grupos de las familias. Ahora sí, estamos con Paulita. Pauli, ¿estás ahí?
Hola, sí, ahora sí estoy.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bueno, acá te habla Paula, tu tocaya, y...
Andrea.
Hola, ¿cómo andan?
Bueno, Pauli, te queríamos preguntar sobre el tema del Día de los Océanos, la organización que se hizo, cómo surge, cómo estuvo esa jornada.
La verdad, la jornada estuvo espectacular. Nos acompañó el día y nos acompañó la gente, tuvimos más de 700 visitantes.
¡Uy, un montón!
Ni esperábamos eso, habíamos calculado 500 de máxima, cuando fueron 700 fue como... Ya cuando pasamos a los 600 ya dijimos ¡wow! Claro. Así que y gente muy muy interesada, que participó, que estuvo en los stands, así que la jornada un éxito total.
¿Y cómo surge, Paula, este evento, el Día de los Océanos? ¿Quién decreta o quién dice que cuándo es el Día de los Océanos, cómo nace y cómo fue la organización, si tuvieron acompañamiento y de quién?
Mira, el Día de los Océanos es una propuesta de la ONU para repensar los océanos, para pensar los conflictos que tienen los océanos, para cuidarlos. Cada año se trata un tema diferente. Este año fue el mismo mar, el mismo clima, o sea, llevando al contexto de cambio climático, ya que los océanos son realmente formadores del clima que vivimos.
Claro.
Entonces cuidar el océano también es cuidar nuestro clima. Y después, esto surge también dentro de San Antonio Este, de una intención, una necesidad que teníamos algunos dentro del instituto de que el instituto tenga una mayor relación con la comunidad, al menos en algunos aspectos. Porque si bien nuestro instituto funciona como brazo técnico de la provincia en muchos aspectos,
claro.
No teníamos una relación con el resto de la comunidad. No sentíamos una relación con San Antonio y no tanto con la provincia de Río Negro.
Claro.
Entonces, con esa idea surge en el 2018, la primera vez que hicimos esto, después pandemia.
Claro.
Así que se detuvo. Y a partir del 2021, 2022, que se volvió a hacer, fue creciendo en cantidad de gente y siempre buscamos un lugar más grande para ver que entre más gente y siempre nos lo llenan y nos superan. Y está bueno porque no lo organizamos solos, lo organizamos junto con la Facultad de Ciencias Marinas de la UNCO y también mucha gente se copa en llevar su trabajo, digamos. Nosotros invitamos a prefectura está siempre... Inalafken, la verdad que siempre que se lo he invitado a tiempo, porque una vez no se lo invitó a tiempo, ha participado, el COA se sumó ahora.
O sea que se invitan a diferentes organizaciones, sí. ¿No? Que muestran su trabajo referido al mar.
Sí, todo referido al mar y al cuidado, a la investigación o a diferentes problemáticas o aspectos que tiene nuestro océano.
Qué importante que suceda también, sabiendo ahora el encuadre este que tenemos, esta lucha con el tema de los buques, el GNL, el oleoducto, son como un montón de frentes puestos a un espacio natural que siempre estuvo protegido y que siempre lo tuvimos ahí como nuestro tesoro, y ahora en esta carnicería de economía que tenemos en el país, está afectando también a que este golfo se mantenga, ¿no?
Sí, creo que lo damos por sentado al Golfo. Damos por sentado que el Golfo va a tener los recursos que tuvo siempre y no los tiene más. damos por sentado muchas cosas del mar. Como lo vemos, yo lo pensaba así, digamos, lo charlaba así en una entrevista, lo vemos tan inmenso el mar, tan compartido con todo el mundo, digamos, porque el mar no tiene fronteras, tan que pensamos que no le podemos hacer daño, y realmente le podemos hacer mucho daño con muchas acciones. Entonces, como que esto también es conocer un poco, porque abajo de ese agua hay un ecosistema muy rico en organismos, en un montón de recursos también pesqueros, en recursos que no son por extracción, sino por disfrute del buceo, el buceo recreativo, que en las grutas tiene gran impacto. Digamos, la verdad que el océano nos da mucho, pero hay que cuidarlo para que nos siga dando.
¿Y cuánto le daremos nosotros, no? Más que una fotografía. Y de hecho se han hecho un montón de normativa dentro de la municipalidad con esto de los plásticos, pienso, ¿no? Que es lo más acá en el turismo, sí. Como que es lo que... Pero que tampoco se cumplen, ¿no? Como que a veces se largan normativas, pero tampoco hay alguien que las controle.
Sí, o por ejemplo hay áreas naturales protegidas que por ahí necesitarían mayor cantidad de personal para poder controlarlas también. Vemos que hay cosas que faltan, hay intenciones buenas en algunos casos, en algunas cosas, pero sí, es como que el mar lo tenemos cuidado entre todos.
Hola,
no
Paula.
Queda otra.
Te hago una consulta, Paula. Ahí estaba escuchándote y estaba pensando un poco, Andrea te habla. A nivel nacional, ¿no? ¿Cómo las políticas nacionales afectan también el cuidado del mar o si se siente algún tipo de, no sé, menos recursos para actividades que tienen que ver con la protección, ¿no? De los espacios. ¿Cómo lo ves?
Y yo con la protección de los espacios mucha información no tengo, porque eso ya depende más de ambiente, ponele, o de otros aspectos. Lo que sí, nacionalmente, lo que tenemos es menos recursos para investigar, y menos recursos para investigar significa menor conocimiento de los procesos que pasan en el mar y de poder tener recursos para transmitirlos y un montón de cosas más. En eso sí vemos una baja muy importante en los recursos que están financiando lo que es investigación o docencia.
Qué bueno que hayan participado muchas infancias, sé que fueron muchos chicos, sí. Nosotros nos dedicamos, las docentes, a enviar la invitación a las familias para que puedan asistir. Yo trabajo en San Antonio y esto también de que el colectivo haya estado gratis fue muy beneficioso, porque mucha gente pudo venir sin tener la carga esto de tener que pagar el colectivo. A mí me escribieron muchas familias del jardín diciéndome, Paula, vamos a ir porque el colectivo es gratis. Eso estuvo buenísimo. Paulita, ¿cómo se les ocurrió?
Sí. Eso lo pensamos cuando, en realidad el año pasado ya varios del instituto nos decían, de los que están organizadores que viven en las grutas, decían, no, pero un día tiene que ser en las grutas. Un día, dije, claro, pero las grutas, ¿cómo llevamos a la gente de San Antonio? Y la verdad nunca la pensamos al revés, pobre gente de las grutas, sinceramente, de que sea gratis para que los de grutas vayan a San Antonio. Yo porque soy de San Antonio, perdón.
Claro, claro, claro.
Si soy de San Antonio, como me mueve San Antonio. Entonces, cuando lo pensamos, dijimos, bueno, uno de los problemas que vamos a tener es llevar a los voluntarios, a nuestros estudiantes de la facultad, que trabajan un montón para que este día se pueda hacer, son la mano de obra para trasladar mesa, para un montón de cosas, no les podemos hacer pagar un pasaje.
Claro.
Y porque está caro el pasaje encima. Sí, entonces decíamos, claro. Bueno, no les podemos hacer pagar el pasaje. Bueno, entonces pidamos por los voluntarios. Bueno, pues si pedimos voluntarios, que la gente pueda ir también gratis. Entonces, la verdad que en eso, Transporte de las Grutas enseguida nos dijo que sí.
Bien.
Nosotros íbamos diciendo, bueno, que nos dejen pasar a 100 gratis. Digamos, teníamos plan A y plan B, plan C. Y nos dijeron que sí cuando dijimos sí. Y nos ofrecieron sí, esto gratis, todo el día, con decir que vas al Día de los Océanos. Y yo creo que eso fue una facilidad para que la gente vaya. Además, se acercó a las grutas, se acercó a la segunda bajada, que estaba hermosa.
Qué bueno,
hermosa,
qué bueno.
Estaba el domingo. Así sí. Que hubo como un plus más. Para venir, así que sí, el año que viene nos estamos planteando el puerto, vamos a ver cómo hacemos.
Bueno, vamos
pero
a ver.
El puerto del este, a ver cómo logramos. Un desafío más, porque las grutas superan nuestras expectativas.
Buenísimo. Paula, me alegro un montón. Felicitaciones por el evento multitudinario que tuvieron. Y en cualquier momento, seguramente en un futuro, te vamos a invitar para que vengas al piso y charlemos un poquito de nuestros gremios.
Dale, buenísimo.
Bueno, Paula, muchas gracias por la actividad, por poner el cuerpo. Sabemos que en estos tiempos está difícil poner el cuerpo. Gracias a esos estudiantes también que pusieron el cuerpo para que la gente pueda conocer. Así que se les agradece un montón.
Y vamos a dejarte un temita musical acá de Canto Alegre, que es un rap, que no tengo ahora el nombre. ¿Eh? El rap de la basura. Gracias, Pauli, nos vemos pronto.
No, gracias, gracias a ustedes.
Chao, muchas gracias.
Esto es Estación Caribe. Canto Alegre. ¡Manda! Una mano de muñeca, una botella de alcohol, una chancla, una chancleta, un pedazo de icopor, un paquete de cigarrillo, una candela de gas, una lata de cerveza, la gilet de afeitar.
Ya son las 8, muchas gracias a todos, nos llegamos a tratar todo nuevamente, había muchas cosas, trataremos el próximo programa, bueno, muchas gracias Martín, Paulita.
Bueno, gracias André, gracias a la audiencia que nos escuchó en este programa Contracorriente, todos los lunes a las 19 horas aquí en La Corneta 92.5, en este espacio Mirón, que es un espacio colectivo que nos hace el aguante y nos presta.
Quiero, siempre nos olvidamos, pero es muy importante esto también. Súmense, suscríbanse, es importante sostener estos espacios, a veces nos cuesta todo un poquito. Quien pueda hacerlo y quiera ver cómo puede ayudar, es una manera interesante meterse en la página y ver desde dónde se puede ayudar. Así que bueno, que sigamos encontrándonos con un montón de gente más. ¿Sí? Muchas gracias, Peu Callal.
Peu Callal.
No te quiero, no te quiero.
No te quiero encontrar. A ti en el mar no te quiero encontrar. No, 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 no te quiero encontrar. A ti en el mar no te quiero encontrar.
No te quiero, no te quiero.
No te quiero encontrar.
Un tarro de aceite, una lata de atún, vasos desechables y platos de cartón, baldes, poncheras y bolsas de papel aluminio, de papel celofán.
A ti.